Cuando la tutoría está grabándose, os aparece aquí en la parte superior derecha un indicador. Si veis algún día que ese indicador no está, por favor, es que me despisté. Entonces avisadme, ¿vale? Porque mi intención es grabar todas las tutorías que se den, a menos que haya problemas técnicos o que no haya asistencia o que no se pueda dar por algún motivo. Pero vale, no hay ningún problema. Pues este año lo vuelves a intentar y, como digo yo, aquí cada uno se marca sus tiempos y no hay prisa, vamos. Bueno, pues eso, os decía que me fue el hilo. Las grabaciones las posteo después después de la clase en el foro de la tutoría, pongo un enlace. ¿Y qué más? Vamos a ver. No sé si quería comentaros algo sobre las grabaciones, algo más. Bueno. Este año tenemos 13 tutorías, es el máximo número al que podemos aspirar en estas tutorías normalmente, porque por calendario más de 13 nunca suele coincidir. Lo que suele coincidir es que tengamos 12 u 11, incluso 10 a veces. O sea que tenemos suerte, tenemos muchas tutorías disponibles, no cuadra ningún festivo por el medio, así que nos vamos a intentar avanzar bastante. Por la naturaleza de estas materias, son muy extensas, los manuales abarcan muchos contenidos. Todo lo que podemos aspirar aquí es a ver la materia de una manera sintética, de una manera pues un poco que os sirva para coger la estructura principal y los elementos principales de los diferentes temas. Pero no lo vamos a poder ver todo, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta. Es imposible, no lo podemos ver todo. Eso sí, el manual es lo que va a misa. Esto es por lo que os van a examinar. ¿Vale? Entonces, que yo no dé algo, esto es la diferencia con una universidad presencial, que yo no dé algo no significa que no entre, ¿vale? Porque el manual es lo que entra. Y de la misma manera, en caso de que tengamos alguna divergencia entre el manual y yo, el manual es el que manda, ¿vale? Si la detectáis, preguntadme. Puedo tener algún despiste y puedo meter la pata, seguro que lo voy a hacer, no cabe duda. Entonces, en esos casos siempre el manual es el que manda, tenedlo en cuenta, ¿vale? Yo intentaré ceñirme en lo máximo posible, pero no soy infalible, ¿vale? Entonces, que lo tengáis en cuenta. ¿Qué más cuestiones? La PEC. Seguramente ya habréis hecho PECs, ya sabéis de qué van. Es la prueba de evaluación continua. Un ejercicio totalmente optativo que sirve para que un 20% de la nota os corresponda a este ejercicio, mientras que el 80% restante corresponda al examen, o bien, si no queréis hacer este ejercicio, porque como ya digo, es totalmente optativo, pues simplemente os jugáis el 100% al examen y no pasa absolutamente nada, ¿vale? De todas formas, el ejercicio de la PEC, como se parece bastante al examen, es recomendable hacerlo. Yo os invito a que lo hagáis. Es un ejercicio que evalúo yo. Me ciño a los criterios que vienen dados desde Madrid, pero lo evalúo yo. Por lo tanto, las cuestiones ambiguas o las cuestiones que no estén claras las resuelvo yo y me las podéis preguntar directamente a mí, porque soy el que tiene la última palabra en lo que tiene que ver con la PEC, ¿vale? Y por lo tanto, os planteo, si os apetece, que dediquemos una clase a la PEC, una tutoría a la PEC, a hablar así un poco de, pues a daros unas indicaciones, unos consejos para que pues para que la podáis abordar en las mejores condiciones. Vale. ¿Queréis poner una fecha para la PEC o la ponemos el próximo día, cuando lo vayáis viendo más claro? ¿La ponemos? Perdona.
Más adelante.
Un poquito más adelante, por supuesto, pero no demasiado tarde, porque si no nos quedamos sin tiempo. Por ejemplo. Esta ya tiene fecha. Esta ya tiene fecha. Sí, creo que sí. Creo que sí. Esta ya tiene fecha. La única que no estaba planteada era la de Barroco, pero esta tiene fecha, efectivamente. 3 de abril, me lo dices tú. Es que yo no recuerdo ahora. Yo os la propondría hacer. No más allá de la cuarta tutoría, por ejemplo, hacia el 9 de marzo, quizá, 9 de marzo, o sea, 16, 23, 2, el 9 de marzo, el 16 de marzo, si queréis. Pero es que ya nos vamos acercando a abril. ¿Tenéis la fecha exacta ahí? ¿Me lo podéis confirmar? ¿La fecha de entrega? A ver, si no lo miro un momento, que ya la tengo aquí descargada. Precisamente esto no lo anoté. 5 de mayo, vale. Es que las clases las acabamos en mayo. Las acabamos el 18 de mayo. Entonces no tiene sentido que fuera tan pronto en abril.
Son dos PEC.
Es una PEC.
Solamente una.
Vale, gracias. Pues es el 5 de mayo. Entonces, como os decía, yo creo que hacer la clase, la tutoría es a mediados de marzo, no estaría mal. Podría ser el 16, si queréis. ¿Os parece? Vale, pues anotadlo por ahí. 16 de marzo, PEC. Bueno. ¡Oh, qué he hecho! Cerré lo que... No sé. Ah, no. Pensé que había cerrado la ventana. Bueno, vale. ¿Qué más cosas? No sé si me falta algo por comentar así de partida. 13 tutorías, el tema de la PEC, la grabación de las tutorías, ya está. Ya sabéis que podéis contactar siempre que lo necesitéis conmigo a través del foro de la tutoría o a través de correo electrónico directo, que lo tenéis por ahí. También lo tenéis aquí. Si lo queréis anotar ahora. Ah, no, aquí no lo puse en la portada. No importa, lo tenéis muy accesible en cualquier lado. No os lo voy a dictar porque perdemos tiempo con esas cosas. Y lo siguiente que os quería comentar era un poco la organización de la materia conforme al manual. Vale, este manual se cambió en el año 21. Empezamos con un manual nuevo que ofrece algunas particularidades y que diverge de cómo voy a plantear yo la estructura de las tutorías en algunos aspectos. Daré algunas razones. Vale.
¿Es más complicado, más aclarativo este nuevo manual?
¿Si es más complicado el nuevo manual?
No es más complicado.
Hay una estructuración de los contenidos diferente, simplemente. Pero no es más complicado. Hay algunos elementos que yo particularmente me parece que pueden ser un poco confusos, que os los comentaré ahora, pero no tienen mayor relevancia tampoco. Vamos a ver, el antiguo manual tenía un tema 1 que era toda una introducción que sintetizaba la Alta Edad Media. O sea, lo que veíamos en la asignatura del primer cuatrimestre, de la Alta Edad Media, aparecía sintetizada en el tema 1 del manual anterior. Ahora ya no lo tenemos así. Ahora, esa síntesis de la Alta Edad Media es este preliminar, que aparece aquí, preliminar titulado El largo camino hacia el gótico. Ahí os aparece esa síntesis. Viene a ser como una especie de prólogo y, por lo tanto, se plantea como algo que viene a estar fuera de temario. O sea, no os van a caer preguntas de Alta Edad Media, porque sería una locura. Es decir, esto es una introducción, pero que corresponde a otra materia. ¿Vale? Entonces, eso viene a ser una especie de capítulo cero, un prólogo, que está ahí, que os puede ayudar, pero que no va a ser objeto de examen directo, ¿vale? Siempre puede ayudar, eso sí. Yo os recomiendo que lo leáis y que lo tengáis en cuenta. Empezamos entonces con un capítulo 1, que es un capítulo introductorio que no se centra en lugares o en cronologías concretas, sino que nos plantea el modelo artístico gótico desde una perspectiva global. Se nos va a hablar de las características globales que ofrece el edificio gótico. También vamos a hablar algo de urbanismo, en fin, y se nos va a poner un poco en contexto de lo concreto que vamos a ver después. Esto es una panorámica general de aquellos elementos comunes que nos vamos a encontrar a lo largo de toda la materia. Capítulo 2. En el capítulo 2 nos encontramos con los comienzos del arte gótico en Francia, que se sitúan en los siglos XII y XIII, pero a diferencia del manual anterior, ahora ya no vamos a ir viendo por separado la arquitectura, la escultura y la pintura. En el manual nuevo, los capítulos lo incluyen todo. Incluyen arquitectura, escultura, pintura. Siglos XII y XIII, arquitectura, escultura, pintura. Difusión del modelo gótico francés, arquitectura, escultura, pintura, y así sucesivamente. Pasa lo mismo con el capítulo 3 y lo mismo con el capítulo 4. ¿Qué pasa aquí? Pues nos encontramos con algunos elementos que a mí me parecen un poco problemáticos. Porque fijaos, capítulo 4, la expansión del gótico y su diversidad, siglo XIV. Parece que vamos a ver solo el siglo XIV, ¿no? Eso es lo que abarca este capítulo. Bueno, pues nos metemos. Dice, desarrollos de la arquitectura en el siglo XIV. Bien, hasta ahí bien. Apartado 1.1, la arquitectura del periodo radiante en Francia. La liamos. Periodo radiante en Francia empieza en la mitad del siglo XIII y el manual no lo pasa por alto, porque si vamos a la página 180, ¿qué ejemplos os pone ahí? Desde la página 180 hasta la página 182 o hasta la página 183 os pone ejemplos del 1200 y apenas del 1300. Entonces, ya hay una dislocación ahí que me resulta un poco fastidiosa de manejar, ¿vale? Nosotros vamos a ir viendo las cronologías de cada una de las etapas y yo creo que luego, una vez que lo contrastéis con el manual, no vais a tener confusión, porque el manual no os va a engañar. Esto es un problema simplemente como de estructuración. Tratan de calzarlo todo a los siglos, pero claro, lo que sucede en los siglos, en cada uno de los siglos no es perfectamente delimitable. Es decir, los fenómenos artísticos abarcan más que siglos exactos. Entonces, ahí nos tenemos que saber manejar, ¿no? Una vez que estudiemos. Lo mismo nos pasa con el Decorated Style en Inglaterra. Y luego en el capítulo 6, el gótico flamígero francés y el gótico perpendicular inglés, pues estamos en las mismas. Fijaos, son estilos que nos meten en el siglo XV. Nos meten por entero en el siglo XV. Pero el perpendicular inglés ya lo podemos identificar a partir del 1350 y los muchos de los ejemplos principales los vemos dentro de ese siglo, o sea, siglo XIV. Entonces yo no acabo de entender, bueno, no me quiero hacer aquí más listo que los que hicieron el manual. Esto no se trata de eso, ¿vale? Pero la estructuración, se trata de una cuestión de estructuración. El manual anterior me resultaba un poco más manejable a ese nivel. Y por eso voy a seguir manteniendo la estructuración de los temas en, primero, arquitectura, vamos a ver toda la arquitectura, luego vamos a ver escultura en sus diferentes fases y luego vamos a ver la pintura. Vale. Vamos a ver primero la arquitectura en su fase inicial, en su fase clásica y en sus diferentes fases en los diferentes países. Y luego lo mismo con la escultura, haremos así. Otro elemento que diverge del manual, de los manuales anteriores, o del manual anterior, pues, por ejemplo, antes teníamos capítulos específicos dedicados a pintura, por ejemplo, un capítulo dedicado al Duecento y al Trecento. Estaban específicamente centrados en pintura. Y otro capítulo centrado en las vidrieras y en las artes del color. Ahora todo eso se difumina en la organización cronológica. Con excepciones. Lo tenemos aquí. Una excepción es la pintura flamenca del siglo XV. Este es un capítulo que es exclusivamente centrado en pintura. Bueno, y una cosa más que nos encontramos en este manual con respecto al anterior y que supone una corrección con respecto a la asignatura de Alta Edad Media, es que vamos a ver también el arte islámico de la Baja Edad Media, el arte mudéjar, el arte nazarí, todo lo que tiene que ver con la península ibérica, y por supuesto el arte bizantino a partir de 1204, porque pertenece a la Baja Edad Media. Y este era un tema que originalmente se veía en la asignatura de Alta Edad Media. Bueno, hay una serie de cambios, de reestructuraciones. Bueno, este comentario inicial simplemente, que es un rollo macabeo lo que os estoy contando, viene a deciros, con esto os quiero decir que ha habido cambios estructurales, que no tienen por qué suponeros dificultades adicionales, y que la propia estructura que dé yo a las tutorías a la hora de plantear los contenidos los podéis ir calzando perfectamente con el discurso del manual. No vais a tener problema por esto, ¿vale? Y si los tenéis, pues me los comentáis y los trataremos de resolver. Mis clases en general, mis tutorías en general son de tipo expositivo, ¿vale? Con toda la participación que queráis y con todo el feedback que me queráis dar, por favor. No os cortéis de interrumpirme en cualquier momento y hablamos de lo que sea y resolvemos todas las dudas. Pero, aunque no sea muy ortodoxo hoy en día decirlo así, si convertimos una clase de estas en una sucesión de pequeñas pruebas, teniendo en cuenta que tenemos gente en clase presencial y gente en sus casas, la logística nos devora la tutoría por entero. Entonces yo creo que es mejor que hablemos de los contenidos. En general yo creo que los alumnos de mi experiencia lo prefieren así, están más contentos así y aprovechan mejor las tutorías con este planteamiento expositivo que busca un poco sintetizar los contenidos de la materia en lo posible y reforzar aquellos puntos principales, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? O sea, que soltamos el rollo aquí. Vale, no quiero hacer clases magistrales, no se trata de eso. Quiero que me interrumpáis todo lo posible, pero en general os voy a soltar el rollo, ¿vale? Se trata un poco de eso. Lo prefieres así, porque esta termina la frase. ¿Qué vas a decir? Bueno, se prestan muchas de las materias de historia del arte realmente. Pero bueno, en el caso de Alta Edad Media a veces hacemos algún ejercicio pequeño de... Este año no lo hemos hecho, pero algún ejercicio de cuestionario y luego a partir de él hablamos, pero es que la logística devora la tutoría, básicamente. Vale. Sí, claro. Claro. Esta, como va muy cargada de imágenes, estas clases que son más de... Bueno, tienen un punto de entretenimiento en el sentido de que vamos viendo muchas imágenes. Y bueno, se pueden hacer a menos las clases. Depende del profesor, pero se pueden hacer a menos en potencia. Cambiamos de diapositiva. No había nada más que comentar por aquí. Bueno, los capítulos de Al-Ándalus y de las artes del Mudéjar ya existían en el anterior manual, ¿vale? El que es nuevo es el de arte bizantino, que antes no existía en esta materia, pero ahora sí se ve arte bizantino a partir de 1204. ¿Por qué? Porque 1204 es una fecha bisagra muy importante en el desarrollo del Imperio Bizantino, porque es cuando... el imperio cae en manos de los cruzados occidentales y se instaura el imperio latino, y tras ese episodio es cuando los emperadores bizantinos vuelven a recuperar el poder y se renueva un poco volvemos a encontrar una etapa de esplendor de arte propiamente bizantino. Entonces, eso sería un poco la fase final del arte bizantino que se ve explícitamente en esta materia. Bueno, vamos a dejarnos de rollos y vamos a ver imágenes. Empezamos con el capítulo 1. Fijaos, ya no pongo aquí números, ¿vale? En general vamos a tener una correlación con los diferentes temas del manual, pero no quiero poner aquí tema 1 porque luego vais a ir a buscar aquí el tema 1 y vais a decir no coincide exactamente, es un rollo. Vamos a hacer una introducción. Vale, una introducción al modelo artístico gótico y vamos a hablar también un poquito de urbanismo. Bueno, empezamos con el pórtico de la Gloria, pero esto es simplemente un poco para... es una mera ilustración, ¿vale? Estamos introduciéndonos en el tema... Y utilizamos el pórtico de la Gloria un poco para hacer referencia a ese enlace natural, entre comillas, que se produce entre el románico y el gótico. El pórtico de la Gloria representa mucho de ese enlace natural, sabéis que está datado a finales, bueno, entre los años, finales de los años 60 del siglo XII y los años 80. En estos años ya existe el gótico, ya se ha definido el gótico en Francia. En Francia el gótico arranca hacia 1145, tenemos una fecha muy exacta y un lugar muy concreto donde podemos identificar la formación del gótico. Entonces fijaos cómo el pórtico de la Gloria, aunque a menudo lo consideramos como el culmen del románico, es también en escultura un anticipo del gótico en algunos aspectos. Muy bien, 68-88, estupendo, 20 años, sí. Una gran dificultad de vocabulario, pues iremos viendo vocabulario, iremos diciendo palabras por un tubo y ya me interrumpís cuando queráis, me preguntáis lo que necesitéis, ¿vale? ¿Qué es lo que nos encontramos en el pórtico de la Gloria? En esas figuras de profetas y en esas figuras de apóstoles que encontramos a un lado y al otro. Bueno, pues que ambos grupos anuncian la humanización del arte gótico, la humanización de las figuras que se producen en el arte gótico. ¿En qué apreciamos esa humanización? Pues, por ejemplo, en el hecho de que ese Cristo juez del románico, ese pantocrátor impasible, hierático, en majestad, pues se convierte en lo que se llama, como cliché, un varón de dolores. Una figura que enseña sus llagas. Una figura que quiere mostrarse más humano. Más sufriente. Entonces, de la majestasis, del hieratismo, majestasis es una palabra que deriva de majestad, ¿no? O mejor dicho, majestad es una palabra que deriva de majestasis. Pasamos de la majestasis al naturalismo, a la idea del Cristo sufriente. Eso es un rasgo gótico. Muy así a grandes rasgos, ¿vale? Entonces, es ese Cristo que muestra las llagas o que se las señala. La ley de ajuste al marco, que era típica del gótico, perdón, del románico, se suaviza. Ya no vamos a encontrar esas figuras que se contorsionan para encajar perfectamente en el marco en el que están situadas, en el marco arquitectónico en el que están situadas. Son figuras que empiezan a emerger, empiezan a individualizarse, empiezan a tener autonomía. Y en esa individualización y en esa emancipación del muro, también se individualizan en sus rasgos, en su rostro, por ejemplo, en la disposición de sus miembros, en la gestualidad. Son figuras que son distintas entre sí, que son individuos. Pero háblame más alto.
¿En platerías?
Sí.
¿Es considerado gótico?
¿Platerías?
Sí.
No, la fachada de platerías es románica. La fachada de platerías de la Catedral de Santiago es románica y de hecho tiene muchos ejemplos de figuras que se adaptan al marco.
O sea, no lo era de la fachada de platerías,
A ver, muchas de las figuras de la fachada de platerías fueron reaprovechadas de azabachería. Porque la fachada de azabachería se destruyó cuando se hizo la neoclásica actual, la tardobarroca neoclásica actual. Y entonces se llevaron para, son piezas sueltas que se llevaron para platerías. Pero por lo que yo sé, es una fachada que en sus figuras es más antigua que el Pórtico de la Gloria. No sé si tenéis algún dato más concreto por ahí, no, pero es una fachada más antigua. No sé si te resuelvo algo con eso. Sí.
Sí.
No, es anterior. Es anterior. Ahí en ese caso sí que no, yo no la llamaría gótica de ninguna manera. No aprecio elementos góticos en principio. No. Bueno, siempre puede haber algún detalle, pero a grandes rasgos no. Bueno, y hablamos ahora de arquitectura. Hicimos una pequeña introducción hablando de escultura y ahora hablamos de arquitectura. En arquitectura, el nexo entre el románico y el gótico es el arte cisterciense. El arte cisterciense no es propiamente gótico. Es un arte que se desarrolla a principios del siglo XII, que funciona como nexo con el gótico, pero no es arte propiamente gótico. Lo que pasa que tiene algunos elementos que luego va a consagrar el gótico. Por ejemplo, el arco apuntado y la bóveda de crucería. Por eso, cuando vemos obras como esta, la iglesia abacial de Silvacán, en Francia, prácticamente la vemos como gótica. Pero es arte cisterciense, que tiene mucho de románico, pero con esos elementos particulares del arte cisterciense, que son el arco apuntado, bóveda de crucería, y esa enorme desnudez en los muros, que es muy propia del arte cisterciense y que va a contrastar con lo que va a ser el gótico, que va a ser un arte muy exuberante, muy lujoso, muy rico, y que en sus fases tardías va a tender hacia la filigrana, hacia el adorno, de una manera como muy marcada. Bueno, ya sabéis que el arte cisterciense es parte de una reforma de la orden benedictina llevada a cabo por Bernardo de Claraval, y os quiero incidir en esa idea de la importancia de su austeridad, de su desnudez decorativa, pero la presencia de esos elementos estructurales como el arco apuntado y el papel importante de la luz, papel muy importante que tiene la luz aquí. No tenemos grandes vidrieras coloreadas, pero la luz tiene un importante papel clave simbólica. Vale. Dos pequeñas pinceladas al respecto de la escultura y de la arquitectura. Hablamos ahora del origen del término del gótico. El término gótico, como seguramente ya sabéis, tiene un origen peyorativo, un origen negativo. El arte gótico hace referencia concretamente al arte de los godos. Era una manera de englobar, así, de brocha gorda, todo el arte de la Edad Media, gran parte del arte de la Edad Media, que es acuñado por Vasari en el siglo XVI para establecer una cesura, un corte brusco entre el arte de la época anterior, el arte medieval, y el arte que recupera la antigüedad, que es el del Renacimiento. Bueno, pues con esta mentalidad de Vasari, durante toda la Edad Moderna y hasta el siglo XIX, el arte gótico, así llamado, pues va a caer en desgracia, va a ser considerado negativamente, va a ser entendido pues como una degeneración del arte. Hasta el siglo XIX, hasta el romanticismo. Ojo, un matiz que os quiero poner aquí y que lo veremos, no lo veremos en esta asignatura, pero es algo interesante a tener en cuenta. En Inglaterra el arte gótico nunca llega a desaparecer del todo. Es un arte que sigue sobreviviendo en la Edad Moderna, o sea, entre los siglos XVI y XVIII sigue sobreviviendo en la arquitectura de las universidades, de las colleges, y aunque no es un gótico puro, es gótico, sigue vivo. Y entonces en ese sentido los ingleses van a recuperar el gótico en el siglo XIX, cuando ya hablemos de neogótico, van a recuperarlo con una sensación fuerte de que el gótico es un estilo nacional, un estilo que siempre estuvo ahí, que nunca llegó a desaparecer del todo. Vale. Bueno, pues en el romanticismo es cuando se produce realmente esa recuperación, esa restitución del valor del gótico, pues con obras literarias como, por ejemplo, El genio del cristianismo, de Chateaubriand, os traigo ahí la portada, autores como Goethe, autores como Víctor Hugo, ya sabéis, el jorobado de Notre Dame, todo eso, sientan las bases para la recuperación del gótico y para que el neogótico en el siglo XIX se convierta en un estilo muy querido. Ya lo comentamos también en la asignatura del siglo XIX, que la catedral de Colonia, en Alemania, que había quedado sin terminar en la Edad Media, se decide retomar a principios del siglo XIX para terminarla. Y se termina en 1880. A lo largo de todo un siglo se lleva a cabo la Catedral de Colonia, tomándola casi como una empresa nacional, como un tema de orgullo germano en el que están implicados pues todos los actores políticos. Es un síntoma más de la recuperación del estilo gótico en el siglo XIX. Pero esto nos saca de época, ¿eh? Os tengo que pedir una cosa que... Pero claro, hay gente que es nueva aquí, entonces no conoce de mis limitaciones. A ver, yo lo escucho muy bien. Entonces os tengo que pedir que le hagáis alto.
Sí.
Bueno, pues eso. Más o menos me voy a apañar. Pero necesito que me habléis alto. Vale.
No, la cosa es ¿por qué cae en desgracia? ¿Por qué cae en desgracia?
Pues cae en desgracia porque... ¿Me escucháis en casa? ¿Se me oye desde donde estoy hablando? ¿Que me estoy acercando a una compañera? Supongo que sí. Estoy explicando por qué cae en desgracia el arte del arte gótico.
Porque es muy exuberante y muy exuberante.
Es difícil de entender un poco porque desde nuestra perspectiva el arte gótico es espectacular, es hermoso, ¿no? Nos parece que es enormemente esbelto. En el 480 y en el 580, los hombres del Renacimiento entienden que todos estos amasijos
hipertrofiados y ultradecorados son una representación de la falta de regularidad, de la falta de orden, de la falta de mesura. Son una representación de la desproporción. El arte clásico es un arte que está hecho a la medida del hombre, es un arte que se conecta con el humanismo, es un arte que tiene otras dimensiones, ¿no? Podemos encontrar edificios muy potentes y grandes, de acuerdo, pero esta desproporción necesaria, ¿te parece que queremos llegar al cielo? ¿Para qué? Por puro alarde. Se ve de una manera muy negativa por parte de los hombres del Renacimiento y por los defensores de arte.
Aparte, hay muy poco aquí de lenguaje clásico en el sentido de romano, ¿verdad? Hasta luego. Entonces, pues, todo lo que no conecte con esa recuperación de la antigüedad que se lleva a cabo en el Renacimiento se ve como algo negativo, se ve como una degeneración, como una... pues como un engendro, por decirlo así. De todas formas, durante el siglo XV conviven el Renacimiento y el tardogótico. Son estilos que conviven de una manera bastante armónica. El gótico se lo considera un estilo acorde a los tiempos, un estilo moderno. En el caso, por ejemplo, de la corona de Castilla, pues tiene el gótico, sigue ahí con una fuerza notable. Por ejemplo, en el ámbito milanés, el gótico tiene un arraigo fuerte, a pesar de que ya está dentro de la esfera italiana. Y durante el 480 sigue muy vivo. Lo que pasa que luego, llegada a la mitad del siglo XVI, pues los discursos como los de Vasari pues acaban de ponerle la puntilla al gótico. Definitivamente se entienda. Bueno, seguimos allá. Entonces, llegado el siglo XIX, como ya aguzamos la vista, me refiero, aguzan la vista los historiadores de ese momento, los estudiosos de ese momento, pues ya empiezan a ver los detalles dentro del gótico. Ya no lo ven todo como un amasijo uniforme, sino que empiezan a darse cuenta de que hay diferentes estilos dentro de la Edad Media. Es que al principio lo llamaban gótico a todo. El románico estaba todo metido dentro del concepto de gótico. Pero se empiezan a distinguir diferentes estilos y la razón de que se empiecen a distinguir diferentes estilos, es decir, diferentes expresiones formales en las diferentes etapas de la historia, tiene mucho que ver con lo que sucede en el neoclasicismo, con una figura que, por cierto, era un fan extremo del neoclasicismo, pero que inaugura la idea de estilo. Se trata de Winckelmann. Winckelmann es un estudioso de mediados del siglo XVIII, arqueólogo, que va a propugnar como estilo por antonomasia y preferido el clásico, ¿no? Va a loar de una manera muy enfática la belleza de las esculturas de mármol clásicas, esa belleza serena y pulida de las esculturas marmóreas, que luego al final todo eso tiene mucho de confusión, porque muchas de esas esculturas también estaban policromadas, en fin, que heredamos un poco una estética de lo neoclásico que viene filtrada por figuras como esta, como Winckelmann. Y Winckelmann, al apostar por el concepto de estilo clásico, funda de alguna manera la posibilidad de la existencia de otros estilos alternativos. ¿Vale? Entonces, ese concepto de estilo, el desarrollo del concepto de estilo, es el que permite que a lo largo del siglo XIX empecemos a distinguir gótico de románico y, a su vez, gótico inicial, gótico curvilinear, gótico perpendicular, etc. Ya empezamos a ver matices estilísticos. Hablando del tardogótico, que se desarrolla entre los siglos XV y parte del XVI, el ámbito inglés maneja el gótico perpendicular, el ámbito francés maneja lo que llamamos el gótico flamígero, en el ámbito hispano tenemos el gótico isabelino o estilo Reyes Católicos, también llamado a veces, recibe muchos otros nombres, pero también tenemos el gótico manuelino en Portugal. Manuelino, Manuel I, sí, de Portugal, de referencia al rey. Es un estilo que ya alcanza un nivel de ornamentación y de filigrana muy marcado y que es distinto del gótico inicial y del gótico clásico. Se tiende mucho más a la espectacularidad de la decoración, no tanto a la grandeza. Se trata de impactar a través de la complicación, ¿no? Es un gótico muy ornamental. Pero curiosamente, en el siglo XIX, una vez que se empiezan a identificar estas fases tardías del gótico, de nuevo vuelve la rueda a girar y se empieza a ver un gótico bueno, que es el gótico inicial y clásico, y un gótico malo, que es el gótico degenerado de las fases finales. Volvemos a esa dinámica, ¿no? Una y otra vez, hasta que se vuelve a poner en valor. Siempre parece que en la historia del arte este tipo de procesos son muy, muy frecuentes. Bueno, hoy en día se considera una fructífera fase final con gran cantidad de variaciones locales ese tardogótico. Bueno, hablemos de la cronología general del gótico. Vamos a ver con la siguiente diapositiva, a ver si es... esto ya es para lo siguiente, pero... Mirad, el gótico arranca, como os decía antes, a mediados del siglo XII. Tenemos así una fecha muy concreta. Podríamos citar el año 1145, cuando en la abadía de Saint-Denis, muy cerca de París, en la Île de France, el abad Sugerio decide construir un nuevo coro, una nueva cabecera en la iglesia de la abadía. Y esa nueva cabecera va a ser, se considera la primicia del estilo gótico. Luego lo veremos todo esto. Pero como estamos en la introducción, vamos a seguir hablando de historiografía y vamos a seguir hablando de lo que se opinaba en el siglo XIX y cómo se recupera un poco el gótico para la historia. A lo largo del siglo XIX tenemos dos corrientes antagónicas, dos corrientes que se oponen entre sí. Una es la francesa, de Violet-le-Duc. Tenéis Violet-le-Duc escrito ahí a la izquierda, en ese diccionario razonado de la arquitectura, esa portada. Es una visión racionalista la suya, que representa un poco la visión de la historiografía francesa, que se centra mucho en la parte estructural y estrictamente constructiva del gótico. La visión de Violet-le-Duc, que por cierto alcanza gran fama en el siglo XIX como un restaurador en estilo, va a hacer muchas obras en estilo neogótico, como por ejemplo la aguja de la Catedral de Notre Dame de París, esa que se destruyó en el incendio reciente, pues la había construido él. Pues es un autor que se centra mucho en los aspectos constructivos y no tanto en los aspectos religiosos. Esto no le interesa tanto. La suya es una visión estructural, ingenieril, donde las formas góticas son consecuencia de respuestas a problemas constructivos. Lo construimos así para que el edificio se sujete mejor. Es decir, lo reduce un poco a eso. Y entonces expulsa la religión de la ecuación. Entiende, de algún modo entiende que la sociedad que genera el gótico es una sociedad en buena medida laica. A ver, esto es muy fuerte decirlo, pero es una sociedad laica en el sentido de que es una sociedad muy urbanizada. Una sociedad en la que tiene un potente auge las ciudades y entonces entramos ya en una dinámica de donde la religión pierde ya peso en favor del poder civil. Entonces a él no le interesan los componentes simbólicos. Él entiende que la arquitectura gótica son sobre todo remedios técnicos. Y así es como lo plantea en obras como ese diccionario razonado de la arquitectura, que es de 1850. Diccionario razonado de la arquitectura. A ver que cierro este. Ahí lo ves, en francés. Diccionario razonné de la arquitectura. Frente a esta visión francesa, podríamos mencionar coetáneamente la visión inglesa de autores como, como John Ruskin, que dotaban a la arquitectura de una visión moralizante muy fuerte. John Ruskin comentaba que, desde su punto de vista, la arquitectura no era simplemente un conjunto de soluciones técnicas para que un edificio se mantuviera en pie, sino que era el reflejo de una moral de una época, de una forma de ver el mundo en términos morales, ¿no? Y de hecho este hombre, aunque esto nos saca un poco del tema, este John Ruskin estaba absolutamente en contra de las restauraciones en estilo, que las consideraba falsear el gótico original. Lo consideraba pues una especie de trampa, de engaño, ¿no? Bueno, pues en línea con esto, la historiografía alemana, que retoma Boehringer en el siglo XX, va a destacar por una visión más romántico-espiritualista, podría decir. Ahí tenéis una de sus obras. La esencia del estilo gótico se titula en español, aunque la versión alemana original, pues, es eso, Formproblem der Gotik. La esencia del estilo gótico es de 1911. ¿Y qué plantea en obras como esta? Pues plantea que el gótico, ya nos metemos un poco en términos esencialistas y espiritualistas, el gótico encarna el espíritu de los pueblos del norte frente a los mediterráneos de ideal clasicista. Esta sería un poco la idea. Entonces, desde el punto de vista de Boehringer, la parte psicológica es fundamental para explicar las formas. La psicología del estilo, leo literalmente aquí un extracto de alguna parte, que no sé de dónde lo tomé, pero es muy esclarecedor, dice: para Boehringer, la psicología del estilo comienza cuando los valores formales se hacen inteligibles como expresión de valores internos, de manera que desaparece el dualismo entre forma y contenido. Es decir, forma y contenido, ética y estética, convergen, son la misma cosa. Vale, pues estas son visiones sobre el gótico ya cercanas a nuestra época. Otras visiones simbólicas de los elementos de la arquitectura gótica las plantean, por ejemplo, autores como Dvořák. Dvořák se escribe como el compositor, Dvořák, habla sobre el arbotante. Las rotantes son estos elementos que tenemos para estribar los costados de las de los templos góticos. Voy a coger la flecha roja, a ver. Él habla del arbotante. esa foto de la izquierda veis la catedral de Reims y en la foto de la de derecha veis la planta de la catedral de Chartres. Bueno, hablando del arbotante, dice Borac que su multiplicación genera un caleidoscopio visual que va mucho más allá de las necesidades meramente estructurales. Se busca, de alguna manera, pues un efecto espectacular, podríamos decir. Otro autor, Hans Jansen, habla de la voluntad de desmaterializar el muro, de la ligereza, pero más allá de lo estructural, de buscar un poco un efecto estético en esa desmaterialización. Y aún se puede ir más allá en las visiones simbólicas de la catedral gótica. Por ejemplo, Sedelmayr, otro autor que lo encontraréis en el manual, pero si queréis lo escribo aquí. Está bien escrito así. Sedelmayr dice que la catedral es la imagen poética de la Jerusalén celeste. Y añade también otro elemento interesante a tener en cuenta, que es el tema del desarrollo del espacio del sistema baldaquino en la catedral gótica. Fijaos, lo vemos muy bien aquí en chart, cómo la catedral gótica está conformada por una serie de módulos yuxtapuestos que se pueden prolongar hasta el infinito. Son como células compuestas, cubiertas cada una por una bóveda de crucería que funcionan de manera autónoma. Realmente, en teoría, no necesitarían de prolongarse para sustentarse por sí mismas, porque el sistema ha desmaterializado el muro hasta el punto que solamente los nervios son los que sujetan la estructura. Y esto lo pone en relación Sedelmayr con algo que sucedía ya en la arquitectura bizantina. No sé si tenéis un poco de la arquitectura bizantina. Ahora lo veremos. Hablaremos de eso. No sé si recordáis que en la arquitectura bizantina, si no os lo digo yo, era muy frecuente la yuxtaposición de tramos cubiertos por cúpula. Un tramo con cúpula, otro tramo con su cúpula, otro tramo con su cúpula. Esto era muy frecuente. Mientras que en el ámbito occidental, la basílica occidental, como por ejemplo la de San Pedro de Roma, no marcaba los tramos de una manera clara. Eran grandes pasillos, pero no estaba marcado el tramo de una manera clara. Entonces, este marcaje del tramo individualizado no se empieza a hacer patente otra vez hasta que llegamos al románico. O sea, el plan basilical tradicional no estaba de todo claro el concepto de tramo y de unidad estructural autosuficiente, mientras que el románico empieza a trabajar esto y el gótico ya lo consagra. O sea que cada tramo es como una unidad o módulo susceptible de multiplicarse coordinativamente para así prolongar una cadena de tramos. Es como un agregado de capillas. Eso es lo que tenemos aquí. Ese es el concepto de sistema baldaquino. Vale, como me habéis hecho esa pregunta y nos quedan solo 2 minutos, lo explico rápidamente y el próximo día seguimos. La bóveda de arista es el resultado de la intersección de 2 bóvedas de cañón. La bóveda de crucería es una bóveda de arista estirada hacia arriba y apuntada. Vale. Os lo voy a dibujar. Nos vamos a la pizarra. Bueno, esta pizarra, como está descalibrada, me cuesta un montón dibujar en ella, pero lo vamos a intentar.
A ver.
No, no está mal eso. Vamos a ver. Bueno. Esto es un cañón. Uf, está descalibrado. Es dificilísimo. A ver, esto es un cañón, ¿vale? Esta es la boca del cañón. Si cruzamos otro cañón así perpendicularmente, generamos una bóveda de arista. ¿Vale? Así generamos una bóveda de arista. Dos bóvedas de cañón que se interseccionan generan una bóveda de arista. La de crucería sería, simplificándolo mucho, una bóveda de arista apuntada, toda ella apuntada, como si tirásemos de ella hacia arriba. Y la apuntamos. Eso tiene otras consecuencias. Tiene las consecuencias de que los nervios se destacan, la estructura queda reducida a esos elementos de las nervaduras, y los elementos intermedios, es decir, la parte de construcción que cierra entre los nervios, pues pasa a tener una función simplemente de cierre, pero no estructural. El próximo día lo veremos con imágenes más claras. ¿Por qué? Pues porque las traigo aquí, sencillamente. No tiene mucha pérdida. Después veremos muchas imágenes de este estilo. Más adelante, ¿vale? Y lo aclararemos.
Chao.
Hasta luego. Chao, chao. ¿Tenéis alguna pregunta por casa? Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. El próximo día seguimos. Muy bien.
¿Qué asignatura tan bonita?
¿Te gusta? Me alegro mucho.